141. Salmo 141. Todos los cristianos conocen algo del poder de la oración. Casi todos nosotros creemos que pudiéramos orar más o tal vez más intensamente. Pero en el mensaje de hoy tenemos un ejemplo de David orando en desesperación. Parece que es una oración urgente y sumamente importante. Y de este ejemplo podemos aprender algo de cómo formar una petición que será sumamente poderosa. Versículo 1. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Normalmente estamos enseñados a esperar al Señor, pero a veces la oración es urgente, ferviente en este caso. La persona orando no está medio dormido, sino que realmente está apasionado en sus deseos. Se cree que David compuso este salmo cuando Saúl estaba persiguiéndolo, deseando matarlo. Y por eso David sentía un gran peligro. Pero podemos aprender aquí que una petición poderosa es una petición ferviente. 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Su oración era tan real que era como el incienso que es visible, subiendo en humo arriba. Y por supuesto el incienso solamente puede funcionar aplicando el fuego. Y la oración tiene que estar calentada con el fuego del Espíritu Santo. En muchas partes de la Biblia la oración está presentada como el incienso. Si alguien quiere leer Apocalipsis 5:8. Amén. El incienso representa las oraciones. El incienso es algo agradable, pero viene de una sustancia molinada, hasta martillada, y así nuestros corazones delante de la presencia del Señor. Versículo 3. Pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Aquí David sabía que si uno no tiene el deseo de caminar en la santidad, entonces es posible que su oración no sea tan poderosa con su Dios. Hemos escuchado muchas veces Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo. La oración eficaz del justo puede mucho. El justo tiene más confianza en sus oraciones. Sabe que no está viviendo en una resistencia abierta a los preceptos de Dios. El libro de Isaías está lleno de doctrinas valiosas, como estamos aprendiendo en domingo. Dice en 59:1, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado el oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Para no oír. Otra vez 3. Pon guarda mi boca, Jehová, guarda la puerta de mis labios. David sabía que era muy fácil caer en pecado de la boca. Moisés era el hombre más humilde de la tierra, pero por pecado de la boca no pudo entrar en la tierra prometida. Job era el más justo de la tierra en su tiempo, pero bajo las aflicciones maldecía el día de su nacimiento. Job 3:3. Parezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido, sea aquel día sombrío y no cuide de el Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Jeremías era un profeta magnífico, pero también bajo la presión maldecía el día de su nacimiento. Jeremías 20:14, maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito, maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón, te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. David sabía que sufriendo era fácil caer en esa trampa de la carne. Y todos conocen como Pedro dijo que con su boca, que jamás, nunca iba a negar a su Señor. Pero en poco tiempo, el gallo se cantó. Mateo 26:69, Pedro estaba sentado fuera en el patio. Y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez, con juramento, no conozco al hombre. Eso es un hermano de Dios, un apóstol, pecando con la boca. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos. Porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Es bueno para los hombres reconocer que estamos débiles en estas áreas de la boca. Y confesarlo en oración, pidiendo ayuda. Y no estar tan arrogante que como Pedro, que de eso jamás va a pasar conmigo. Versículo 4. No dejes que incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Cristo nos animaba a estar humildes y orar en el Padre Nuestro, 6:13 de Mateo. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La humildad está presente cuando podemos admitir que somos débiles y necesitamos la ayuda de Dios. Y con esa actitud nuestras peticiones serán poderosas. 4. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. David estaba dispuesto a vivir con un poco de separación de los mundanos. No solamente quería vivir lejos de sus maldades, sino hasta lejos de sus deleites. ¿Qué tiene esto que ver con nosotros? Los deleites de los malvados para nosotros pueden ser sus vicios, como la marihuana u otras drogas, la pornografía, los entrenamientos sucios. David estaba dispuesto a vivir lejos de todos estos para quedarse fuerte en la oración. Existe una ley curiosa en el libro de Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio 23:12. Tendrás un lugar fuera del campamento. Está hablando de soldados. A donde salgas tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres ahí fuera cavarás con ella, y luego a volverte cubrirás tu excremento, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. El ejemplo es un poco gráfico, pero podemos aplicar ese ejemplo metafóricamente a cualquier cosa que tú permites entrar en tu casa, cualquier cosa sucia, incluyendo por medio del internet, por la televisión o hasta por tu teléfono. 5. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Muchos de los enemigos de David hablaron mal de él. Ahora bien, aunque podemos recibir una buena corrección de un enemigo, es mejor estar reprendido por un justo. Y David confesaba que estaba dispuesto a recibir estas reprensiones con calma. Y francamente, hermanos, eso es un gran problema en ese país. Estamos tan llenos de egoísmo que muchas veces no podemos ni recibir la corrección necesaria. Para unos hermanos, un poco de corrección por parte del liderazgo de la iglesia y se van corriendo instantáneamente a otra congregación. Y si Dios no puede hablar con nosotros, hablando por medio de amigos cristianos, por medio de nuestra pareja, por medio de nuestros líderes espirituales, entonces, ¿cómo podemos esperar estar poderosos en oración? 5 otra vez. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. David no solamente oraba así, sino que vivía así. Y hay muchos ejemplos. Una vez, cuando Abigail vino a David avisándole que era un gran error venir y atacar a su esposo, lejos de estar enojado, David estaba agradecido. 1 Samuel 25:30, no vamos a leer todo el episodio, pero dice: acontecerá que cuando Jehová haga con mi señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa. Ella estaba corrigiendo al rey. No era rey todavía, pero tenía poder. O por haberte vengado por ti mismo. Guárdese, pues, mi señor, y cuando Jehová haga bien a mi señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y aquí también podemos aprender que hay una manera de reprender, con humildad, con cordura. Y David estaba tan impresionado con esa mujer y su manera de reprender, que se terminó casándose con ella cuando el esposo de ella murió. Todos los hombres saben que a veces tenemos que estar reprendidos por nuestras esposas. Ningún amén. Pero ojalá ellas pueden aprender algo de Abigail haciéndolo con un poco de dulzura. 5. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Abigail no era la única. Cuando David estaba en su pecado, no confesando su pecado en contra de Urías, en el caso de Betsabé, Natán tenía que hablar muy fuerte con él. Y David lo tomó bien, porque tenía esa actitud de humildad. 2 Samuel 12:7. Entonces Natán dijo: tú eres ese hombre. Y eso es lo que ha declarado el Señor, el Dios de Israel: yo te escogí como rey de Israel. Te libré del poder de Saúl. Te di el palacio y las mujeres de tu señor, y aún el reino de Israel y Judá. Por si esto fuera poco, te habría añadido muchas cosas más. Vino Natán reprendiendo fuertemente al hombre más fuerte de la región. Continuando. ¿Por qué despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agrada? Has asesinado a Urías el hijita, usando a los amonitas para matarlo, y te has apoderado de su mujer. Puesto que me has menospreciado al apoderarte de la esposa de Urías el hitita para hacerla tu mujer, jamás se apartará de tu casa la violencia. Jamás. Yo, el Señor, declaro, voy a hacer que el mal contra ti surja de tu propia familia. Y en tu propia cara tomaré a tus mujeres y las entregaré a uno de tu familia, el cual se acostará con ellas a plena luz del sol. Si tú has actuado en secreto, yo voy a actuar en presencia de todo Israel y a plena luz del sol. David, si era un carnal, pudiera decir, ¿quién te crees, hombre, llegando aquí hablándome así? Pero mire, dice, David admitió ante Natán, he pecado contra el Señor. Con sabiduría respondió. David no respondió en una rabia como muchos en nuestros tiempos, sino que se confesó su pecado y se reconcilió con su Dios. Y por eso era tan fuerte en oración. 6. Serán despeñadas sus jueces y oirán mis palabras que son verdaderas. Es un poco críptico, pero muchos apliquen esto a Saulo o Saúl cuando reconocía que David tenía razón proclamando su propia justicia. Cuando Saúl estaba siempre buscando a David, Dios dio oportunidades a David a tomar la vida de Saúl y David no lo hizo. Dice en 2 Samuel 24, 16, Saúl respondiendo, aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Eso es el Saúl que deseaba matarlo. Más tarde, en 1 Samuel 26, 21, dice, entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvate, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente, he errado en gran manera. Parecía un arrepentimiento, pero no era confiable. David no se fue con él. Pero tan poderosas eran las peticiones de David que Dios respondía casi al pie de la letra. Saúl no estaba físicamente despeñado como en el verso, pero se sentía que su odio en contra de David era totalmente absurdo. 7. Como quien hiende y rompa la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca de Seol. Aquí David, como hijo de Dios, expresó honestamente cómo se sentía su peligro de muerte, él y sus hombres, delante de Saúl. En toda justicia y misericordia, Dios tenía que responder. 8. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos, en ti he confiado, no desampares mi alma. David no estaba confiando en otras cosas u otras personas, sino que sus ojos estaban fijados solamente en Dios para la ayuda desesperada. Si alguien quiere leer 2 Crónicas 16, 12. Gracias, Gino. En su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Bueno, esto no es una enseñanza en contra de los médicos, como algunos extremistas lo han tomado. Los médicos son un regalo de la providencia de Dios. Y Dios puede sanarte por medio de los médicos. El problema con Asa es que solamente buscaba a los médicos, sin pensar en la bendición de Dios por medio de ellos. Es otro elemento de la petición poderosa. Otra vez 8. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. En ti he confiado. No desampares mi alma. Es otra llave importante para la petición poderosa. Si llevamos el asunto a Dios, no vamos a buscar ayudas prohibidas como con hechiceros o con brujos. Lo he visto, hermanos. En México, una familia tenía una oportunidad de traer su hijo a una universidad, a un hospital. En el último momento se cambiaron su decisión y se fueron a un hechicero. Mientras todo el mundo estaba orando por ellos, tenían permiso de cruzar la frontera y venir, pero por X razón se fueron a hechicero. No vamos a poner mucha confianza en nuestro gobierno o en otros gobiernos. Ya hemos visto esto en los profetas, como Israel sufrió por esto. Si alguien quiere leer Jeremías 17:5. Amén, gracias, Melvin. ¿Por qué dijo eso el profeta? Es que en vez de vivir en la obediencia y en humildad con su Dios, los rebeldes buscaban ayuda por medio de Egipto, por medio de Asiria. Y el profeta dijo, ustedes están confiando en el hombre y por eso va a caer la maldición. Si vamos a orar a nuestro Dios, vamos a poner nuestra confianza en Él y no en fuente de ayuda falsa. Última parte, versículo 9 y 10. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos aún en sus redes, mientras yo pasaré adelante. Finalmente, para orar con poder, David no deseaba tomar su propia venganza. Aunque tenía varias oportunidades de tomar la vida de Saúl, no quiso hacerlo, sino que le dejó la venganza en las manos de Dios. Un ejemplo para terminar, 1 Samuel 26 y 7. David, pues, y Abisaí fueron de noche al ejército. Y he aquí que Saúl estaba tendido, durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabeza. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisaí a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Dice, no es evidente, Dios lo ha puesto aquí, mátalo. Es verdad que Dios ordenó esa oportunidad, pero no para matar a Saúl. Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano ahora. Pues déjame que hiere con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré el segundo golpe. Y David respondió a Abisaí, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no hiriere, David estaba haciendo hasta que Dios lo haga. O su día llega para que muera, o descendiendo en batalla parezca, y eso es lo que pasó. Guárdame, Jehová, de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero ahora, toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Por eso estaba fuerte en oración. Aunque tenía la oportunidad de venganza, aunque tenía resentimientos en contra de la persona, no deseaba tomar su propia venganza. Y eso es, aplica a nosotros también. No tomar una venganza por chismes o lo que sea. Y en el caso de criminales, dejando todo en las manos de los magistrados oficialmente establecidos. Conclusión. Hermano, la oración poderosa no es tan misteriosa. Tiene que ser ferviente. Tiene que salir de un corazón dedicado a la santidad, aunque jamás viviremos perfectamente en ella. Tiene que salir de un corazón que puede recibir la corrección cuando sea necesaria. Sea de un hermano, sea de tu esposa, o del liderazgo de la iglesia. Y finalmente, la petición poderosa vendrá de uno que tiene sus ojos fijados en Dios, y no en las muchas ayudas falsas que el mundo quiere otorgar. Si es tu deseo aprender la oración eficaz y poderosa, puedes pasar en unos momentos y queremos orar para ti. Oh Padre, te damos gracias de que en estos salmos pequeños siempre hay algo valioso que podemos aprender de ese gran hombre David, que era hombre según tu corazón, y todas sus canciones, sus oraciones estaban grabadas para siempre en tu palabra, para instruirnos, Señor, en la oración poderosa y eficaz. Ayúdanos, Señor, a sacar algo de ese pasaje para caminar más cerca de ti. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay cualquier forma de petición.